¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. Me río por no llorar porque hoy era el día marcado, hoy era el día mágico. Empezábamos 100 yardas, el podcast. No os podéis ni imaginar el jaleo que hemos tenido hoy con temas técnicos de conexión. En fin, ni os lo imagináis. Teníamos al Capitán Nemo en un barco, al otro, al piloto ese en un avión a punto de despegar, a Javi intentándose suicidar porque no había manera de conectarnos, en fin. Bienvenidos al espectáculo, nueva temporada de 100 yardas y a todo este mejunje, antes de presentar a mi tropa, va Cam Newton y le dicen, oye Cam, ¿te gusta esto? Sí, pues adiós. Y lo botan de los Patriots. ¿Qué tal estamos, Iker Sagasti, piloto? Buenas noches.
Pues yo te lo cuento. Hoy he empezado mi día en Formentera a las 6 y 10 de la mañana con el perro de Luis Jones ladrando, despertándome. Claro. Después en el aeropuerto de...
No, claro. John siempre ha sido un perro. Ya me parece bien que empecemos a tratarle como se parece. El perro de Luis Jones.
En el aeropuerto de Ibiza he grabado 100 yardas y yo pensaba, bueno, esto ya está. Y justo antes de coger el avión...
Lo habéis grabado tú y la chica que anuncia los vuelos.
Madre mía.
Hablabais más o menos lo mismo.
Madre mía, sí que hacía lo que podía. Pero bueno, no está mal el día acabar en San Sebastián viéndoos la carita otra vez y con 100 yardas.
Y con Cam Newton en la calle. Señor Luis Jones, marinero, háblame eso, del mar, yo marinero.
Yo pensaba que hoy libraba, pues parece... Pues Cam ha decidido que no, ¿no? Ha decidido que no. Ha sido desde las 7 de la mañana en marcha... Y surcando mares, aquí estamos.
Así me gusta. Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Todas las conexiones? ¿Todo bien? ¿Todo preparado? Sí, ¿no?
Mbappé, Griezmann, o sea, ¿a quién le importa? ¿Qué minucias son esas en la historia del deporte? Al lado de que Bill Belichick vuelva a ser Darth Vader, agarre el sable láser y corte la cabeza más inesperada a pocas horas de que termine el deadline para cerrar la plantilla de 53. Bueno,
hoy a la una y media de la mañana se acaba esto.
Sí.
Y tenemos que decir alguna cosa más de eso luego.
Vale, empecemos por Cam Newton porque hay más noticias y aprovecharemos para darlas, pero empecemos por Cam Newton. Yo creo, y además, si nos escucháis en el podcast que está grabado 2 horas antes de que le echen, yo creo que nos ha pillado a todos
fuera de
con el pie cambiado, porque en Estados Unidos los comentarios que estaba leyendo...
Y a todo Estados Unidos.
Porque nadie estaba esperando eso, o sea...
No sé
qué explicación podemos darle.
No podemos decir que no sea una sorpresa, porque es una sorpresa gigante. Lo que podía no ser una sorpresa, aunque también lo sería porque todos pensábamos que iba a ser titular... es que le dieran el puesto a Mac Jones. Pero es que entonces te lo quedas de suplente. Pero yo os lo planteo desde mi punto de vista, muy rápido, y a partir de aquí, si queréis, debatimos. Para mí, dos causas fundamentales. La primera, y Javi lo ha dicho, y creo que de manera muy acertada antes en el podcast, que si esto fuera una competición de dos quarterbacks que no miras la edad, Mac Jones le ha ganado a Newton en el training camp. Le ha ganado... en buena lid, ha sido mejor que él en todas las categorías medibles. Ha pasado mejor, ha tomado mejores decisiones, ha sido mejor.
Ha pasado más rápido, otro importante.
Por lo tanto, que le ha ganado el puesto es algo que no sé si es evidente, pero está ahí. Y la segunda es que la semana pasada, por no estar vacunado, se pierde 5 días, no por contagiarse, sino por estar en contacto con un contagiado. Entonces, esto a los Patriots les sienta fatal y les hace pensar, porque les dice, como esto nos pasa en semana de partido, y si pasa más de una semana de partido, esto nos cambia completamente los planes. Entonces, para mí estas son las dos razones principales, pero suena raro que lo despidan, porque Newton es mejor que Hoyer, ¿no? Y el dinero que tiene Newton son 5,1 millones. 3,5 garantizados, es decir, dinero de suplente. Entonces, me lo quedo de suplente. Y esto es especular, y con esto termino, lo que puede haber pasado es que Belichick se siente con él y le diga, mira, el chico va a salir titular. Y Newton le diga, pues entonces prefiero que me dejes marchar, porque no quiero ser suplente. Pero, como creo que nunca lo sabremos, lo que sí tengo claro es que Mac Jones ha sido mejor y que el tema de no estar vacunado le ha pesado mucho.
¿Quién se suma?
Yo, pues fíjate que yo prefiero a Hoyer que a Newton de backup, ¿eh? Creo que, sí, claramente. Creo que sí, porque creo que es un tío que entiende mejor su rol, que no te va a generar ruido. Si metes a un rookie de titular, tiene que tener la posibilidad de fallar dos partidos sin que todo el mundo empiece a meter a Cam Newton por ahí. Pero yo me quiero poner abuelo. Soy papá, pero me quiero poner abuelo. Porque creo que con Cam Newton se cierra una época importante de 100 yardas. Porque la primera Super Bowl que hicimos nosotros juntos fue la Super Bowl a la que llega Cam Newton. Fue el cenit de Cam Newton. Cuando pierde contra Denver, Broncos, sí. Entonces, fijaos, o sea, esta última época, vamos a decir, ¿no? De los jinetes de 100 yardas, arranca con Cam Newton en la Super Bowl y ahora nosotros en nuestra máxima forma, Cam Newton no, lo que hay en la vida, tío.
Pensaba que pues, estaba cerrando el programa ahora.
Pero yo es que creo que se cierra porque creo que Cam Newton, yo, bueno, esta mañana más o menos lo he dicho, pero lo llevo diciendo tiempo. Creo que no está para jugar en la NFL. Ha sido, fijaos, en las últimas tres temporadas ha sido el pasador, hablamos de rating, número 24 de la NFL por detrás de insignes quarterbacks como el gran Minshew, pero por ejemplo como Mitchell Trubisky. O sea, está por detrás de Trubisky pasando el balón en tres temporadas. No dices, no, cojo 10 partidos. No, tres temporadas. Entonces, Cam Newton no está para jugar ya en la NFL. Yo os lo dije el año pasado y me extrañaba
pero Javi, ¿tú estás seguro que no lo va a pillar ningún equipo en las próximas horas?
Yo creo que sí.
Bueno, ahora mismo creo que nadie tomaría una buena decisión cogiendo a Cam Newton, absolutamente nadie. Suena mucho en Dallas Cowboys, que se ha dado cuenta que no tiene backup quarterback. Lo peor que podría hacer Dallas es coger a Cam Newton. Minshew habría sido un gran quarterback para Dallas porque Dak está tocado, pero Cam Newton les obligaría a jugar de otra manera. Si algo no hace bien Newton, no lo ha hecho bien casi nunca, pero ahora especialmente es pasar, y tú no puedes ir con Amari Cooper, con CeeDee Lamb, con Gallup, con dos tight ends y meter a Cam Newton a repartir balones, yo no lo entendería. Entonces, para mí se ha acabado Cam Newton, me extrañaría mucho que alguien lo fichara, puede que alguien lo fiche, porque al final pesa mucho lo que él ha hecho en la NFL, pero vamos, yo creo que se cierra una época, que se cierra una época.
La pala de Louis Jones está quedando a la altura del betún después de la enterrada de Javi
Gómez. No, pero yo le enterré. No, ahora no tiene mérito. Yo le enterré el año pasado.
En el confinamiento.
Esto es solo la confirmación.
Sí, ya para que no se abra la tumba directamente. Vale. Dime, Jones.
Pues ya, bueno, yo la verdad que, como a todos, no sé, supongo, e incluso pues diría un poco más a mí, ¿no? De repente, pues estoy ahí llegando en el puerto, abro el móvil y veo yo a Ponce. Y, oye, ya han cortado a Cam. Yo me he enterado por ti, Ponce. En el mensaje de texto que me has enviado, aterrizando y entrando en coche, me he enterado ahí. Y digo, bueno, la verdad es que poco puedo aportar. No he podido leer mucho, he leído un poco algún tuit que habéis lanzado. Y bueno, yo creo que al final...
¿Te sorprende también o no?
Sí, hombre, absolutamente. Me sorprende y más porque, bueno, Bill Belichick, por más de que estoy de acuerdo, y que era lo aportado, y todos hemos sido conscientes en esta temporada, que Jones ha estado haciendo mejores números que él, yo creo que para un head coach como Bill Belichick, de la vieja guardia, el no exponer a tu QB en primera temporada, primer partido y todo, bueno, le iba ideal, ¿no? La salida de Cam, aunque estuviera más baja, en peor forma que él, le iba bien para ir adaptando a Jones. Pero bueno, yo creo que debe haber visto que Jones está que se sale, sinceramente, se ha quedado tranquilo con eso y francamente ha hecho un cambio de chip y ha dicho, oye, pues ¿para qué tener aquí a alguien que me puede generar ruidos y tal,
si tiene, yo decido tenerlo? Y que el Tito Bill ¿sí? los tiene de
bueno,
titanio.
Pero o sea,
sí, ha cambiado.
Es una cosa, ha dicho, yo lo he visto, bueno, este vale... Claro. Para adelante, adelante como hizo con Tom Brady.
Javi, te voy a citar a ti y ahora te dejo ir, vale, y rematas, Luis. Te voy a citar a ti porque en el podcast de hoy...
Te dejo.
En algún momento, no recuerdo en cuál, has dicho... No sé si ha sido tú, a lo mejor ha sido... Caray, ahora
no me estoy dando. Ahora, con lo feliz que estoy yo.
No. Pero ha dicho, hombre, el que venga no va a ser Brady... Pero sí que es cierto que este chaval, lo has dicho tú, tiene probablemente madera de ser el futuro de la franquicia otra vez. Y probablemente Belichick piensa como tú, porque yo si lo no, que no habría hecho es que, un asesinato de esta magnitud.
Sí, yo lo que explicaba no es que se parezca a Brady ni que llegara a ser Brady ni nada parecido, sino que las características, el top de las características de Mac Jones son las de Brady. Poco atlético, pero, a ver, ¿cómo diría yo esto? El moverse no se mueve mucho, pero sabe gestionar el pocket. O sea, a veces Brady no necesita correr para dar un pasito adelante en el pocket, que es clave, o dos atrás. Creo que eso lo puede tener, lo irá cogiendo, y sobre todo es capaz de pasar rápido, de pasar bien, de leer el campo. Y yo creo que se ha sido un poco injusto con Mac Jones, porque estaba yo viendo, me he ido a las estadísticas, claro, o sea, no, el patito feo, el chico pues no es Cristiano Ronaldo haciendo abdominales, 1,91, 98 kilos, pero es que alguno se cree que se llega a ser quarterback en Alabama por casualidad. Este tipo ganó la liga universitaria el año pasado, se la ganó a Ohio State con Justin Fields, tomó el puesto de Tua, al que creo, esto no lo he confirmado, que se enfrenta en la primera jornada. Creo que hay un Miami New England, son dos quarterbacks de Alabama, pero atención, escuchad. Este es un tío que decían que no, que igual no valía, que bueno, que tal, que en la final universitaria, llevando un equipo de Nick Saban, hace, agarraos, 36 de 45, 464 yardas, 5 touchdowns y bate el récord de mejor estadísticas en la final, que era del año anterior de Barrow. Hostia, esto no lo hace un piernas. 464 yardas en una final. ¿Eso qué demuestra? Pues, por ejemplo, que el tío gestiona la presión, que el tío tiene un brazo que es una gloria. Entonces, si encima tú le pones a Belichick y a Josh McDaniels, que no es que yo ahora saque la bandera de Mac Jones, sino que creo que había muchos elementos que quizá no se han tenido tanto en cuenta porque evidentemente era menos sexy, como cromo, vamos a decir, Mac Jones.
Bueno, como cromo, pero perdona, y que solo, pero también como adaptación a la NFL. Todos sabemos que de lo que es el college a NFL son otros ritmos, son otras cosas. Claro. Hay un salto importante y creo que ahí Bill Belichick y sus características es de proteger un poco esto hasta que no coja ese ritmo, que esto es lo que me ha quedado un poquito, pues, como con el pie cambiado, ¿no? Este cambio de chip de Bill Belichick.
Y seguro que va a tener momentos de rookie, de cometer errores y demás, pero antes de... Porque sí que le quiero echar un vistazo a esto del contexto de Mac Jones, pero no quiero quedarme sin decir algo de Cam Newton. El hecho de ficharle ahora, porque los rosters a la 1:30 se cierran, 53. Si fichas a un jugador después de esa hora, le tienes que garantizar todo el año. Esto le complica la vida. ¿A quién se la va a jugar, no? Y además con un no vacunado. Y creo que o un equipo lo ficha porque se lesiona el quarterback o algo similar, o pienso que lo va a tener difícil. Ahora bien, otra cosa. Es verdad que Newton lo estaba haciendo bien en pretemporada. Lo estaba haciendo bien, pero partía de un suelo muy bajo. Él el año pasado era incapaz de pasar fuera de los números, era incapaz de pasar con solvencia en profundo. A los 32 años esas cosas no se mejoran, al revés, van para atrás. Entonces, que esta decisión no es descabellada y no es un brindis al sol por parte de Belichick. Ha elegido al que ha sido mejor. Ahora, sobre Mac Jones, lo que digo, va a tener errores de rookie, seguro, y es parte del proceso, pero creo que tanto él como Trey Lance en San Francisco están en un contexto ideal para crecer. Sobre todo porque tienen una muy buena OL, los dos. Creo que incluso es mejor la de Patriots. Porque están con play callers que les van a proteger mucho. Y en este caso un pocket passer, lo que dice Javi, en un sistema donde Brady triunfó, estás poniendo un jugador de esas características. Evidentemente no del nivel de Brady, pero sí alguien que toma muy buenas decisiones en el contexto ideal. Yo, y lo digo ahora y luego nos reiremos porque me equivoco, creo que los Patriots van a jugar playoffs.
Pero sí, a todo esto estoy de acuerdo, todo lo que cuentas. Pero yo
déjame,
creo que aquí,
Luis, déjame que diga una cosa solo. Me cago en tus muelas. Sigue.
lo de que van a jugar playoffs, ¿no?
Claro, vale. Es que ya sé quién va a ser la víctima de ahí, claro. Ya sé yo por ahí quién va a morir. Al agua a través del delfinito.
Ay. Aprovechando la comparativa que has hecho con Trey Lance, ¿no? De que ambos están en contextos y en
siendo
entornos,
jugadores muy distintos.
En entornos, ¿no? Por los, el cuadro técnico que tienen ambos para poder proyectarse, ¿no? Pero la mentalidad de uno, ahora mismo Jones, pasa a cargar todo el peso de una franquicia con un sello de exigencia, aunque no lo ha mostrado la temporada pasada, pero sí sigue teniendo un sello de exigencia a playoffs, lo sigue teniendo, tiene una plantilla para estar,
la NFL.
Se carga sobre todos los hombros de Jones esa responsabilidad ahora, y eso es lo que a mí me descuadra. Yo creo que Trey Lance va a tener una progresión, aquí en Formentera creo que con Nike lo comentamos,
lo hemos
que
hablado.
Es probable que vaya teniendo paquetes y pueda ir saliendo, pero sin la presión de ser el uno, ¿no? Eso sí es importante. Aunque también la parte que Javi ha apuntado, ¿no?
Una pregunta súper rápida, Luis.
Pero yo...
¿Tú querrías esa presión? Porque yo sí.
Ah, yo sí.
Ah, vale,
sí,
vale.
Claro.
Bueno, pero
claro,
es que la presión...
Como
si
jugador,
tú,
sí.
Pues fijaos, vosotros sabéis que es mucho más duro, y lo cuentan todos para un rookie, los entrenamientos que se hacen con otros equipos, donde se juntan dos equipos, muchas veces que los partidos de pretemporada. En esos entrenamientos contra otros equipos, donde sí se ven cositas, más del playbook defensivo, es que se ha salido. O sea, es que se ha salido. Es que este tipo simplemente ha demostrado que está preparado. Hay gente a la que el cerebro le va rápido y es capaz de ese plus de rapidez y de complicación, porque son las dos cosas, que te da la NFL. Hay gente que tarda en leerlo, hay gente que no lo lee nunca. Y hay gente que demuestra que está preparado y no lo sabe.
No, lo vimos con los Chargers. Lo vimos con los Chargers.
Pero luego Patriots. Tampoco tiene tanta presión. Patriots es un equipo que no estaba en playoffs. Patriots es un equipo que si tú miras los receptores, por mucho que hayan fichado, Agolor, Bourne, Jacob Meyers, tiene a dos tight ends buenos.
Me encanta la línea y el juego de carrera.
No, lo que voy a decir, y creo que es compartible por la mayoría de los aficionados NFL, habrá quien no y no pasa nada, es que Bills está muy por delante de Patriots y Miami ahora mismo tiene mejor equipo que New England. Tiene mejor equipo.
Yo creo que
lo que pasa es que Miami, lo hemos comentado
entonces,
en el podcast.
Entonces, partes como tercero y sobre todo partes con una ilusión. Cuando tú vas con Cam Newton, es cuando si tú no entras en play, dices, ¿pero a qué estás jugando?
Pero Javi, si Miami
os,
no
acordáis,
garantiza,
¿os acordáis?
No garantiza quarterback, estaremos jodidos.
Vamos bueno, a verlo,
el,
claro.
No. El propietario, esta tarde, el propietario ha dicho... Claro. Que están a tope con
¿has visto? No sé si lo ha dicho, pero ha salido que es el propietario que lo quiere. Eso has visto que algo había Iker.
Sí.
Claro, pero yo os dije, yo lo que no entiendo es a qué juegas con Cam Newton de titular. Esto lo dije hace meses. Os acordaréis, en verano, o sea, al principio del verano.
No, y
dije,
en o te reconstruyes, o no,
pero Cam Newton, ¿a dónde te lleva? Ahora mismo, yo creo que Patriots firma, a ver, esto es difícil, una franquicia ganadora, quedar fuera de playoffs, pero hacer una temporada ilusionante, con Mac Jones desarrollándolo y poner un poquito el marco del futuro. Y yo creo que te lo firman casi todos, porque Patriots no está aquí, a Patriots le da igual hacer como Bears, que pasó con 8-8 y que te eliminen en primera ronda. Eso te da igual entrar
claro,
en lo que quieres.
Porque el anillo no lo van a ganar este
es
año.
Es poner las bases. Y si tú eres capaz de formar a tu quarterback, vamos, yo creo que ahí firman todos.
Sí, la palabra clave que has dicho es ilusión. ¿Qué ha pasado esta tarde cuando se ha conocido la noticia? Que se han agotado las camisetas de Mac Jones en Boston. O sea,
¿en serio? No lo he mirado.
Ni una, sí, he leído la
noticia. Oye, dos cosas, por ir comentando también las cosas que dice la gente. Segundo equipo, Iker, que quiera Cam Newton. Yo he visto solo Dallas.
Yo he visto que los Giants pueden estar.
Podrían tenerlo, sí.
¿En serio?
Ahí espero están, que no.
Dios, lo que faltaba que no. Para los Giants. Vale, y segundo, una pregunta que me encanta. ¿Veis con más potencial a Trey Lance o a Justin Fields? Yo respondo el último.
¡Oh, qué difícil! ¡Oh! Creo que Justin Fields está más preparado en este momento. Creo que Trey Lance tiene el techo más alto que Justin Fields.
Estoy de acuerdo ahí.
Y yo voy a rematar una cosa, antes de que digas, Javi. Creo que Trey Lance va a sufrir más que Justin Fields.
¡Uf! El problema que tiene Justin Fields es que no tiene quien le proteja.
Ya, pero Trey Lance tiene... un plus a demostrar, que yo creo que eso
le van a exigir ganar ya, cosa que al resto no.
Exacto.
Cosa que a ninguno de los demás.
A los demás no.
Porque San Francisco, de todos estos equipos que han escogido quarterbacks en primera, están listos para ganar.
Claro, es que San Francisco es un equipazo. Claro, claro.
Yo digo Fields. Y me ha demostrado un carácter. O sea, un equipo estaba jugando con el equipo B, ya no tiene línea el equipo A, imagínate el B. En una franquicia un poco desquiciada, al menos con muchos rumores sobre el entrenador, sin tener buenos brazos a los que pasar, porque no los tenía. Yo le he visto un carácter jugando, unas ganas de decir, me habéis estado tocando las narices con el tema del draft,
y aquí yo soy estoy
Justin
yo.
Fields y lo vais a ver, claro, que, claro. Que, a ver, me gustan mucho los dos, porque a Trey Lance se le han visto cosas maravillosas, pero se le han visto errores, que quizás lo que tú decías, Iker, errores más grandes que a Justin Fields. Yo he dicho esta mañana, y quizás el que más me ha impresionado sumando todo con Fields ha sido Wilson. Pero y Mac Jones, os decía antes que la camada es histórica, van a empezar tres quarterbacks seguro en la primera jornada. En 2012, la gran generación de Andy Luck y Russell Wilson empezaron cinco quarterbacks en la primera jornada, de los que solo dos, que son esos dos, han llegado, vamos a decir, lejos. Vamos a ver, porque yo creo que estos cinco, el año que viene, son los cinco titulares y con carrera larga. O sea, pintan los cinco de maravilla.
Sí. Pero en lo que estamos comentando, yo también, sinceramente, no, a ver, aquí ya se ven los colores otra vez, acabo de llegar y ya el libro, ¿no? Pero claro, también de cómo estás tú rodeado. Claro, el cuadro técnico que tiene Trey Lance, el tipo de juego que ejecuta San Francisco con esas carreras, esa capacidad que tiene también Lance para poder correr, y todo el apoyo que tiene de entorno, ¿vale? Desde el tight end, desde el fullback hasta el mismo running, pues quiero decirte, esto le va a facilitar mejor la carrera.
Sin duda, sin duda.
Quizá Luis...
discutir la calidad, sí que podía entrar a discutir. ¿Quién es mejor? Hablando...
Eso Lance va a correr para ganar y Fields va a correr para salvar su vida.
Su vida, efectivamente.
Lo importante ahora, Luis, no es quién es mejor ahora, es quién va a ser el mejor en su carrera, ¿no? De eso se trata. Claro, sobre Trey Lance en este momento, y por seguir por donde tú dices, lo apuntaba ahora Javi, quizás ha sido de los cinco el más inconsistente. Ha hecho cosas que... han dejado con la boca abierta ese pase de 80 yardas para touchdown, que Garoppolo en toda su carrera no ha dado uno, de 80 yardas para touchdown.
Sí, pero que lo lanzó como tiro yo pelotillas de papel, además, porque no tiró, o sea, ni un esfuerzo en el brazo, hizo así y le salió a 50.
Tiene un cañón que alucina, pero a la vez ha tomado a veces malas decisiones. Pero no es ningún problema, o sea, que yo he leído mucho que dentro de la franquicia, tanto el staff como los jugadores... saben que Trey Lance va a ser la leche. O sea, quiero decir, están alucinando con él, pero le van a tener un poco de paciencia porque es que es muy joven todavía
y yo digo,
tampoco jugó tanto.
Tú que eres de los Patriots, Iker, pero es para todos. ¿No tenéis más ganas, porque yo sí, de ver ahora mismo el primer partido de Patriots que si estuviera Cam Newton en el pocket?
Pero
pensad en la Legión NFL.
Multiplicado por mil.
Yo estoy encantado.
En este aspecto, absolutamente de acuerdo. Si por ganas de, venga,
el otro.
Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, a mí el cambio de chip de Bill Belichick, de quarterback, de head coach, conservador, de ir dando más... de macerar, de madurar a
canita al aire, Luis Jones, canita al aire. Lo siguiente es un descapotable. Canita al aire.
Yo creo que...
los 60 son los nuevos 30, tío.
A mí no me ha sorprendido Belichick. Yo creo que
como sabe,
que la tiene muy clara, que de quarterbacks la ha tenido siempre muy clara. Se nos olvida que la historia nos dijo y nos explicó que New England tenía... técnicamente, antes de entrar a Brady ahí, un quarterback ganador, que venía de ganar.
Bueno, pero por una lesión, entonces,
pero el problema es que cuando cuando se recupera Bledsoe, Belichick los tiene cuadrados. Lo que
y le dice, hasta luego, amigo.
Este chico
es el entrenador mejor. Es el entrenador más meritocrático, lo dicen todos, pero el único que creo que lo lleva al paroxismo, lo de la meritocracia...
pues qué palabra, estas horas de la noche. Te ha salido muy bien, Javi. Te felicito.
Por cierto, noticias. Bueno, Yo ya dije también que me parece que los jugadores que no se vacunan son unos irresponsables. Esto va para Khan también y creo que muchos, lo van a pagar. Pero Javi, que no pasa
Javi,
nada.
Lo son. Antes de que vayas a otros temas, una cosa sobre lo que has dicho del interés del primer partido. Es que de repente para el mundo NFL es enfrentar al que era el quarterback titular de Alabama, Tua Tagovailoa, contra el siguiente quarterback titular de Alabama,
que coge su puesto cuando Tua se lesiona.
Cuando se lesiona. Y en el primer partido de Mac Jones en la NFL se contra encuentra. Un Tua al que se le espera grandes cosas, Miami contra Patriots, que son rivales de toda la vida. Yo
no sé, les salen los guiones solos a los Yankees, solos. Oye, tenemos que decir, porque hoy es rapidito para hablar de esto y para contar alguna noticia, J.J. Arcega hace roster con los Eagles.
Sí, sí.
Y muchos en este país que somos especialistas en hacer leña del árbol caído para dos españoles que tenemos en la NFL, yo quiero decir que no porque estuviera con nosotros, pero me alegro muchísimo. Y ojalá este año llegue esa oportunidad que tanto se merece.
Sí, yo también lo creo. Le hemos visto alguna cosa buena en pretemporada.
Bueno, ha hecho un touchdown maravilloso, brutal, rompiendo placajes, pero sí. El caso es que había un puesto... Uno, el último de receptor, para tres jugadores. Cayó Hightower, que era el que podía esperarse que cayera, pero luego ha caído Fulham, que hizo un temporadón el año anterior. Ha debido hacer una pretemporada lamentable y se lo han cepillado.
Es verdad que Fulham juega muy en profundo, igual han visto a alguien que puede ocupar ese lugar, pero luego hay una cosa muy importante. J.J. Arcega tiene un rol en los equipos especiales. Un rol esencial en los equipos especiales.
Total.
Que a lo mejor nos fijamos menos, pero es que eso suma y mucho.
Igual le ha hecho ganarse el puesto.
Igual es eso lo que le ha hecho ganarse el puesto y ojalá, vete tú a saber, a lo mejor ahora se convierte en un buen socio de Jalen Hurts. Y yo creo que quien le vendría bien a él es Minshew en el pocket.
Pues mira, no es ninguna tontería. Sí, sí.
Vamos a ver. ¿Y alguna cosa más, Javi?
Sí,
que flipo, flipo, flipo. No, flipo, no.
Deja,
flipo.
Flipar.
Ahora lo digo porque flipar.
Un par de cosas. Estaba pensando que de repente la AFC este, su quarterback más veterano es Josh Allen con 25 años. Josh Allen, 25.
Ah, es verdad, es claro.
Tua Tagovailoa, 23.
23.
Y los dos rookies, 22.
22.
Tenemos una división
Es brutal esa edad, claro. Es brutal la edad de este grupo.
Unos cuatro quarterbacks que apuntan. Bueno, Josh Allen, candidato a MVP, ya. Eso ya lo decimos. Y luego una noticia muy importante de hoy. David Bakhtiari se pierde 6 partidos. El left tackle de los Packers.
Jenkins irá al left tackle, Jenkins, entiendo.
Sí, igual que. Es una noticia malísima, para los Packers.
Igual que el cornerback de Patriots.
Que Gilmore, que sale de una. Sale de una operación en la pierna y eso.
Qué faena, tío.
Y que te pongan en PUP, te garantiza 6 partidos fuera cuando si llegas a hacer roster y estar y te entras en IAR. Podrías haber vuelto antes, así que eso está peor de lo que pensaba. Lo que pasa es que los Patriots tienen profundidad de secundaria. Y estamos hablando de un tío que fue MVP, pero yo creo que los Patriots lo van a suplir bien.
Sí, lo que no entiendo es por qué no han conseguido un traspaso antes, porque es que para tener a un tipo al que no quiere estar en la lista de lesionados, me hace extraño que no le hayan sacado partido.
Es curioso, ¿verdad?
Pero yo flipo.
¿Qué te
porque,
pasó?
A ver, hablamos poco de los Panthers. Hablamos poco de los Panthers, aunque hay alguno buenísimo como el de Seattle, por ejemplo. Pero es que los Rams han traspasado a Bo Horquez, que para mí ahora casi era el Panther número uno, por dos rondas de draft. Dos rondas de draft por un Panther, una sexta y una séptima, lo que quieras. Pero hay que sacar dos. Y lo que me extraña es que lo hayan dado. Porque el otro día hizo un pan, no sé si eran 60 yardas, lo dejó en la uno, que era poesía. O sea, ese arco era una cosa, flipo, con que hayan dado al Panther a los Packers.
Esto tiene historia, porque estamos hablando de Panthers, somos un poco frikis, pero
sí, el tema es que... A estas horas, además, eso debería estar prohibido.
Timbo Horquez.
Horquez lo estaba haciendo muy bien, y Hecker, que viene siendo uno de los mejores Panthers de toda la NFL en los últimos años, gana 5 millones al año. Los Rams necesitaban ese dinero, han llegado a un acuerdo para reestructurar a Hecker. Todo el público de Los Ángeles es, por favor, quedaros a Hecker, porque le tiene mucho
No, hombre,
cariño.
Claro, pero en ese momento, yo creo que por una cuestión racional de pasta y cómo estaba Bo Horquez, claro.
Sí, vamos. Pero le han reestructurado y han conseguido rondas de draft por un Panthers, que no está mal.
Bueno, pues vamos a ir. Acaba de saltar una noticia de la NFL, a ver qué es.
A ver. Bueno, podemos decir que Giants ha reforzado con un guard de Ravens. ¿Dos al final?
Uno de Ravens y al principio del día un center de los Bengals.
El interior de su línea ofensiva que estaba siendo un desastre. Y es que si Daniel Jones no ha dado muchas señales de haber mejorado, Andrew Thomas, del que hemos hablado poquísimo en este programa, número 4 del draft. Sí. Había 4 left tackles y cogieron al peor eligiendo a los primeros, por ahora, por lo que ha demostrado, está desaparecido en combate y esos dos picks, el de Andrew Thomas y el de Daniel Jones, son los que pueden tirar el año de Giants y a Gettleman.
Por cierto, simplemente un comentario, estaremos de acuerdo todos en que esa pelea que ha habido, que se puede entender en parte para que no hubiese partidos de pretemporada, lo importante es que son luego los partidos de pretemporada, porque realmente más de uno y más de dos se ha dado cuenta de quién valía y quién no valía gracias a esos partidos, insisto, tan cuestionados y tan maltratados por los propios jugadores que no desean tener esos partidos de pretemporada, pero que a mí me parece un error, ¿eh? Yo creo que hay que jugar algo en pretemporada para
los burgueses no los quieren, los obreros los necesitan.
Los que no se están jugando su puesto no los quieren, los propietarios no los quieren para tener más partidos de temporada regular y más pasta, pero estoy de acuerdo, son súper importantes.
Son necesarios.
Sobre todo para los running backs, Jones, por ejemplo.
Y el ritmo.
Vamos a hablar de running backs.
No. Doy dos o tres nombres de tipos que se lo han ganado en esos tres partidos. Tyson Jones en Ravens. Fijaos luego, se lesiona J.K. Dobbins, se puede encontrar en que va a hacer backfield con Gus Edwards y jugar muchísimo. Tommy Jones Jr. en Saints. Que se queda y que puede que le quite a Latavius Murray el puesto de dos. Se ha quedado.
Hay los Saints que os van a hacer sangrar. El señor Jones y yo hemos dicho muchas cosas en positivo.
Cuidadito,
y
¿eh?
Yo creo que el señor Sagasti y el señor Gómez, aparte de que no van a comer langosta este año,
el tercer running back de Chiefs, que no me acuerdo ahora del nombre, también ha hecho roster. Como Ramondre Stevenson, el rookie de Pats, se ha salido en pretemporada, han cogido el Tito Billy, ha dicho Sonny Mitchell a los Rams.
Es que Sonny Mitchell lo estaba haciendo bien en pretemporada, pero es que Ramondre Stevenson se lo ha comido con patatas.
Es una bestia. 5 touchdowns en pretemporada.
Mal pagado, por cierto, Javi, mal pagado. Bueno,
hombre, rookie. Claro, es lo que hay. Está dictado el sueldo.
Ahora está bien pagado.
No, pero es verdad que, por ejemplo, para running backs es esencial la pretemporada. Sí. Esencial.
Muy bien.
Bueno, chicos.
Vamos a ir terminando varias cosas pendientes esta semana. Probablemente el jueves o el viernes nos vais a ver con la gente de Cuarto Cuarto, con Alfredo Tame y todos sus muchachos, que estamos ahí. No os podéis ni imaginar lo que es un chat de WhatsApp entre ellos y nosotros para coordinar horarios. O sea, es que no lo podéis imaginar. Cuando veáis ese programa tenéis que decir, bueno, esto no es meritorio.
Esto es un milagro.
Y a pesar de que sea en el mismo idioma el chat, os aseguro que no lo parece.
No. Cada uno hablamos de nuestra padre y de nuestra madre. O sea,
yo me he mareado. Ya os preguntaría alguno.
Ha sido el barco, capitán. No, era Nemo.
Sí. Pero esta semana, si todo va bien, el jueves o el viernes vais a poder disfrutar de ese encuentro. Es más, vamos a intentar convencer a los de Cuarto Cuarto para que esto se convierta en tradición, o al menos también tener la oportunidad de subir en nuestro canal de YouTube sus programas de Cuarto Cuarto para que tengáis muchas opiniones durante las semanas. Atentos a, lo vengo diciendo desde finales de la temporada pasada y lo digo en el arranque de esta, atentos a Twitch, porque Twitch va a ser una gran sorpresa en los próximos días, está cerca ya. Y una vez más, agradeceros infinitamente a todas, a todos y a todas que nos estáis siguiendo, que nos estáis dando un montón de cariño y un montón de ánimo. También a los que nos dais palos, porque probablemente no los merezcamos todos, especialmente Javi Gómez.
Especialmente
yo, el que más palos se merece. Y luego,
el que da en esta vida recibe. Eso sí.
¿Tú crees?
A misa.
Bueno, y muy atentos a varios equipos. Sabéis que esta temporada va a haber un paso más en el grupo. Todos tenemos nuestros equipos favoritos, pero claramente Luis Jones, Iker Sagasti y José Antonio Ponsetti se han apuntado también a la tribu de los Raiders. Sí, señor, somos parte de la nación Raider solo por fastidiar a Javi Gómez. O sea, no hay una historia y tal, solo por fastidiar a Javi Gómez, y lo vamos a conseguir. Ah, y una cosa que no sabéis nadie y que es culpa de Iker Sagasti. En las próximas semanas, yo creo que para octubre, vamos a volver a traer ropa Yarder. Vamos a hacer probablemente unos hoodies para compartir. Vamos a hacer una edición limitada porque vamos a intentar hacer una cosa muy chula con unos parches, bueno, ya lo vais a ver. Vamos a montar un vídeo muy grande.
Tampoco es necesario que os vengáis tan arriba, ¿eh? O sea, bueno, vosotros veréis, ¿eh? A ver si vamos a aparecer Cam Newton, no por jubilados, sino por las pintas llegando al estadio.
Bueno, aquí que cada uno se apunte a lo que quiera, pero en ello estamos, así que
sí, que van a ser brutales.
Atentos al canal de YouTube esta semana, que estamos de vuelta en 24-48 horas. Y ya normalidad, ya los martes podcast, ya a partir de la siguiente semana empieza la liga y estaremos ahí a tope, o sea que bueno, que un placer y sí, que sí. Gracias Cam Newton por liarnos el primer gran pollo de la temporada,
por cierto,
en el minuto cero.
Que hoy empezamos la séptima temporada de 100 yardas. Séptima. ¿Eh?
Así, llevamos 7 años ya.
7 años.
7 con vosotros.
Correcto.
Fíjate, estoy
cuatro,
por llorar y todo.
Cuatro palabras de cierre. I want my lobster.
Que te den. Un abrazo enorme. Gracias, Javi. Gracias, Iker. Gracias, Luis John.
Hasta la próxima.
Nos vemos, chicos. Hasta pronto. Gracias.
Hasta luego.